Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a este su programa Legados Deportivos. El día de hoy es un programa muy especial. Tenemos la gratísima presencia de una institución del deporte de Durango, el maestro Roberto Silva Martínez. Maestro, sea usted bienvenido, muy buenos días. También maestro Efraín Vázquez Monsiváis, seas bienvenido.
Muchas gracias. Maestro Silva, como todos le decimos en el cariño de aquí en Durango, sea bienvenido aquí a Legados Deportivos, a nuestra Universidad Mater, a nuestra Universidad Juárez, sí, sí, y nuestra alma mater, desde luego.
Le agradezco mucho. Gracias, licenciado, por tu invitación. Gracias, señor, por tener la gentileza de invitarme. Y es para mí un honor estar aquí en Radio Universidad.
Oiga, pues mucho tiempo de conocerlo, digo, en los medios de comunicación, en el ámbito del deporte, pero dejo a mi compañero, el licenciado Gerardo Cajero, que lo presente como debe ser.
Con todo gusto, también agradezco al maestro don Félix Chávez, que está en los controles, gracias, y al igual que a nuestro director de Radio Universidad, la bienvenida que le dio a usted, maestro, y a todos nosotros en este programa. Pues bueno, con el permiso de usted, maestro, voy a hacer la presentación de la personalidad que tenemos aquí con nosotros. El profesor Roberto Silva Martínez es originario de la ciudad de Durango, Durango. A lo largo de su vida, destacó como profesor de educación física y cronista deportivo, con una trayectoria que inició por allá el año de 1982, con el programa Durango Deportivo de Canal 12 Televisión, como fundador hasta la fecha y como director de noticieros de Canal 12, de 1986 a 2004. Además, es fundador de la carrera Libertad de Expresión, la cual cuenta con 29 años de existencia. También el maestro Silva, durante su larga trayectoria en los medios de comunicación, ha tenido la oportunidad de entrevistar a grandes personalidades del deporte. Entre ellos, hay que destacar a Óscar de la Hoya, a Julio César Chávez, Cristian Mijares, el clavadista Jesús Mena, Raúl González, el matemático, Enriqueta Basilio, quien fue la portadora de la antorcha olímpica en aquellos Juegos Memorables del 1968, maestro, Felipe El Tibio Muñoz, José El Sargento Pedraza y Enrique Borgen, entre otros. Asimismo, cubrió varios eventos deportivos importantes como los Juegos Panamericanos en Guadalajara, las Olimpiadas Especiales Mundiales en Connecticut, Estados Unidos, los Juegos Olímpicos de Atlanta en Estados Unidos, los Juegos Olímpicos en Beijing, China, y los Juegos Olímpicos de Londres, Inglaterra, en el 2012. Por otro lado, también el profesor Roberto Silva se ha destacado durante su vida. Fue atleta, compitió en atletismo en 800 metros y en relevo 4x400. A lo largo de su carrera participó en diversos eventos deportivos, pero como comentaba ahí un medio de comunicación, la cereza del pastel, maestro, entre todos sus grandes logros, llegó a ser parte del equipo olímpico, claro, de nuestro país en los Juegos Olímpicos de 1968 en atletismo, maestro. Eso. También, pues, como funcionario público, ha participado como director de educación física, de hecho, fue director de educación física. Y es director de actos cívicos de gobierno del estado desde los tiempos del gobernador Héctor Mayagoitia Domínguez, Salvador Gámez Fernández, Armando del Castillo Franco, el licenciado José Ramírez Gameros, Maximiliano Silerio Esparza, el gobernador Ángel Guerrero Mier, Ismael Hernández Deras, Jorge Herrera Caldera, José Rosas Aispuro Torres, y actualmente bajo el gobierno de nuestro gobernador Esteban Alejandro Villegas Villarreal. Y bueno, pero también dentro de su semblanza debemos de destacar que fue el que creó el Salón de la Fama del Deporte Duranguense.
Es correcto.
Maestro, pues es una pequeña de su muy amplia semblanza, de su gran currículum vitae, pero en el aspecto deportivo y como funcionario. Maestro, sea usted bienvenido.
Le agradezco. Muchas gracias, licenciado.
Bienvenido.
A la orden, señores.
Estoy maestro, bueno, pues entre todos sus amplia currículum vitae, pues el platíquenos, por favor, ¿cómo empieza todo esto, maestro? En el deporte, ¿cómo tiene la intención usted de decir, pues quiero ser deportista, pero también quiero tener resultados en el deporte?
Lo que pasa es que desde niño yo estudié la primaria en la escuela número 11 Lorenzo Rojas, y desde niño yo participaba en escuela desde cuarto, quinto y sexto en los deportes que nos daban los maestros de educación física. Y desde niño yo soñé, no sé por qué empecé a escuchar Juegos Olímpicos, que los de Japón, que los de Londres, que los son, eran, escuchaba yo a veces en el radio, que era lo que más escuchaba uno, y fue metiéndoseme la idea de que yo quería ser atleta de esos niveles. Claro, tienes que tener la disciplina, lo más importante en la vida, ya sea del deporte, en tu casa, en tu trabajo, en lo que tú seas, trabajador, tienes que tener disciplina.
Desde luego.
Si tienes disciplina, si eres el mejor barredor de las calles, tienes que ser el mejor. Uh-huh. Hay que ser el mejor en lo que uno está. Ese es mi lema. Ser el mejor en lo que estoy. Si yo estoy un día de barriendo calles, tengo que ser el mejor. Si un día la vida me lleva a lavar carros, tengo que ser el mejor lavacarros de Durango. Si un día tengo que estar en la plaza boleando, voy a ser el mejor de la plaza boleando. Entonces, afortunadamente que descubrí que tenía la facilidad y el don de ser corredor. A todos mis compañeros de la primaria les ganaba, que éramos pollos y los gallos. Y los pollos de tercero y cuarto y quinto y sexto eran los gallos. Pues yo les ganaba a todos. Salí de primaria y tuve la fortuna de entrar a la secundaria Benito Juárez, que en esa época pertenecía a toda la universidad. Ahí, en la Benito Juárez, yo estudiaba en la nocturna, pero ahí estaba trabajando un hombre que se llama el profesor Francisco Porras Robles. Uh-huh. Un gran maestro que muchas generaciones lo queremos mucho como nuestro papá. Un tipazo el señor, un hombre increíblemente sano, puro, de los que son realmente grandes maestros. Yo me agarré de su mano y nunca me soltó. Nunca me soltó, siempre me llevó él. Entonces, desde en esa época ya me puse yo a participar en juegos infantiles, en juveniles, y luego el siguiente paso, ese es el ciclo olímpico que se le llama. Uh-huh. Infantiles, juveniles, y luego centroamericanos, varios centroamericanos, y luego los juegos panamericanos, mundiales, y llegar a Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, pues es un sueño realmente muy difícil, porque tienes que tener, aparte de mucha disciplina, tienes que tener mucho talento para poder hacer lo que se requiere. Los campeones ganan en los entrenamientos. La persona que se prepara bien en su vida para ser atleta olímpico es el 95%, y el 5% es el día de la carrera. Pero lo más importante es la preparación, y eso es a base de disciplina. Llegaba, por ejemplo, yo tenía un entrenador ahí en el Comité Olímpico Mexicano, que después ahí me fui a vivir, ya falleció el maestro Tadeusz Szkemka. Uh-huh. Era polaco. Sí. Era mi entrenador, y bueno, con él tuvimos muy buenos resultados, con él fuimos a muchas partes del mundo, éramos 3-4 los que íbamos a siempre con él. Juan Martínez, que corría 5.000 y 10.000, Pedraza de marcha,
el sargento
Pedraza, y luego después había atletas que éramos 5 o 6 los que siempre nos seleccionaban para ir a prepararse para dar las marcas. Para ser atleta olímpico tienes que dar la marca que te pide la Federación Internacional de Atletismo en una competencia oficial reconocida por la Federación Internacional de Atletismo. Y ahí tienes que dar la marca. Te dan 6 meses. Si no la das antes de los 6 meses, ya no entras, aunque seas el campeón de tu país toda la vida.
Ah, caray. Me llama la atención que dice que el 95% de para ser campeón, sí, es en el entrenamiento, no en la competencia.
Es correcto. Sí. Es como el estudiante. Si el estudiante se pone, faltan 3 meses para sus exámenes y se pone a estudiar duro, 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 ya cuando llegue el examen va a estar preparado para hacerlo. En lo que se refiere a confianza, seguridad, conocimientos. Pero si te pones a estudiar al revés, faltando 5 días te pones a estudiar, no vas a hacer nada. Y acá es igual, así es en todo en la vida.
Sí, sí.
Tienes que hacer las cosas con tiempo para poder corregir, para poderte...
Entonces usted ya estaba mentalizado de que iba a ganar, o sea, de que llevaba la disciplina, llevaba el orden. Entonces, al momento de la competencia nacional, internacional, usted sabía que iba a tener buenos resultados.
Es claro eso, porque yo puedo presumir, si así se dice la palabra, nunca me salí de un entrenamiento, por muy fuerte que fuera, nunca me salía. Y vaya que los entrenadores de europeos, y más el Tadeusz Kempka, eran entrenamientos muy fuertes. Antes de que llegara él, por decirle, hacíamos con otros entrenadores de México, hacíamos 20 veces 400 metros a 1.5 la vuelta.
20 veces.
Y lo caminamos antes de que llegara él. Cuando llegó él, hacíamos 70. Y en lugar de 1.6 a 1. Yo decía, bueno, un detalle. Como no sabía español, ya para los 15, 18, ya estaba cansado ahí en la pista. Y yo le decía, güero. Güero, está güero, güero, ojos azules, un tipazo. Güero, me vas a matar. Y yo le decía la mala palabra.
Sí, que como no entiende.
No entiende. Me vas a matar, güero. Y le hice la mala palabrota. Y nomás se reía, dice, sí, sí, sí. Y luego ya a los 3 meses, se metió a estudiar a la universidad español. A los 3 meses ya sabía español. Y le decía, Durango, venga. ¿Qué pasó, coach? ¿Qué pasó, coach? Yo recuerdo que tú decirme de mi mamá. No, coach, sí, cómo no. Entonces, ese es el objetivo del deporte. No todos los que corren, se preparan, van a ir a Juegos Olímpicos. No, o sea, es un número muy poquito. Pero si sigues esa disciplina en tu vida, vas a ser el mejor. Ya no en olimpiadas, ya no en atletismo, ya no en básquet, ya no en boli. Vas a ser el mejor donde te pongan. Él decía, ustedes tienen que ser los mejores de boleros, de esto. Tienen que ser los mejores rateros, decía.
También.
Para que no nos agarren.
Si son delincuentes, sí, son los mejores.
Si son delincuentes, de los mejores.
Claro.
Entonces, la palabra disciplina es una palabra que hay que llevarla muy, muy en nuestro corazón, porque de ahí se derriba que a tus hijos se las transmitas,
sí,
a tus hijos, a tu familia. En fin, es muy importante la palabra esa de ser responsable, ser pues un buen hombre, ¿no? O sea, terminar la vida con buenos resultados.
Así es. Antes de entrar al Salón de la Fama, ¿el licenciado tiene alguna otra pregunta?
Sí, en relación con su preparación, maestro, para los Juegos Olímpicos de 1968, quiero pensar que cuando se otorga la sede de la Ciudad de México como sede de los Juegos Olímpicos, debo estar, no sé si, corríjame, pero debió de haber sido después de los Juegos Olímpicos de Roma 1960, cuando se asigna la sede a la Ciudad de México. Yo pienso que en ese momento, con el debido respeto y aparte de su preparación, como que empezó a latir su corazón, porque ya siento que usted ya se veía, con todo respeto, en la participación de los, dentro de 8 Juegos, dentro de 8 años en los Juegos Olímpicos de México. ¿Qué sintió cuando se hace oficial que México va a ser la sede de los Juegos Olímpicos?
Yo pensé siempre en Juegos Olímpicos, era uno de mis sueños. Yo tenía varios sueños en la vida y Dios ha sido muy generoso conmigo.
Sí.
Dios me ha bendecido siempre, me ha bendecido con 7 hijos, me ha bendecido con 11 nietos, aquí está un nieto, y me ha bendecido con varios bisnietos. Uh-huh. Entonces, yo siempre, cuando estaba chavalito, escuchaba Juegos Olímpicos y yo a todo el mundo le decía que iba a participar en Juegos Olímpicos. Yo a todo el mundo le decía que iba a ser que iba a participar en la Olimpiada. Me gustaba comprometerme. Me gustaba comprometerme y la mayoría me decía, sí, está bien. Porque no pensaban que fuera a ser así. Pero me comprometí.
Exactamente.
Me comprometí y siempre fue una gran satisfacción estar después ya en los Juegos Olímpicos.
Perfecto.
Tengo una lista en mi mente, en mi corazón, una lista de personas que yo quiero mucho y agradezco mucho en la vida. Entre ellos, pues, por supuesto, mis padres, mis hermanos. Pero, por ejemplo, del plano laboral, pues, fue Pancho Porras. Mi maestro, que lo quiero mucho. Cuando yo trabajé aquí, mucha gente pensaba que yo era alumno de la prepa, porque aquí me veían en la prepa. Pero yo fui el primer mozo del gimnasio de la prepa. El primer mozo. ¿Y saben cómo estaba el gimnasio siempre? Yo llegaba a las 6:30, 7, y siempre echar agua y los baños y trapear y hacer todo lo que tenía que hacer para que siempre estuviese el gimnasio como le gustaba al licenciado Héctor García Calderón. Entonces, yo aquí trabajé una temporada y de aquí, el licenciado Héctor García, de aquí ya fue cuando me seleccionaron para irme al Comité Olímpico Mexicano a una preselección y así irse poco a poco ganando nuestro lugar en México. Pero mi sueño era, y lo decía, me comprometía que iba a ser atleta de Juegos Olímpicos del 68. Ya andaba en los 17, 18 años.
Sí.
Entonces, muy joven.
Muy joven.
Sí, señor.
¿A qué edad estuvo en los Juegos Olímpicos?
En 20.
¿A los 20?
A los 20, sí.
Entonces, pues prácticamente de los 14 a los 20 años estuvo aquí en Durango preparándose.
Sí, desde secundaria y después de secundaria. Ya cuando se acercaba un poquito más el tiempo, citaban, invitaban a atletas.
Ya los concentraron.
Los concentraban. Uh-huh. Había competencias nacionales y todas esas, y decían, fulano y fulano y fulano, vayan al Comité Olímpico Mexicano para hacerles una selección.
¿Cuántos meses o años supo que iba a ir a los Juegos Olímpicos?
Bueno, yo...
Cuando ya estaba,
Yo cuando...
Convocado, pues.
Le comento que nos daban, por ejemplo, nos dieron seis meses antes de los Juegos Olímpicos. Creo que es lo mismo ahorita todavía. Entonces, antes de los 6 meses, tienes que darle la marca.
Uh-huh.
Si no das la marca, no pasas. Y ya, y si das la marca, ya no vas a... Ya traes tu boleto en la bolsita y ya nadie te lo puede quitar. Nadie. Entonces, ya así fue como yo me gané mi pase al Comité Olímpico Mexicano. Ahí viví varios años y luego después ya como seleccionado ya íbamos a muchas competencias. Te nace un amor por México, por tu bandera. Yo por eso ahora que trabajo en actos cívicos del gobierno, yo tengo trabajando en el gobierno 55 años. Siempre o director de educación física o director del Instituto Estatal del Deporte y actos cívicos. O dos cosas, o una, o dos, o una. Pero siempre, nunca me han dado las gracias, hasta ahorita. Pero ya estoy satisfecho al 100%.
Claro, sí. Claro.
Sí. Pues mire, maestro, es una historia de vida que debemos de tomarla como ejemplo.
Gracias.
Y maestro, en el uno de tantas acciones que usted realizó o ha realizado es la creación del Salón de la Fama del Deporte Duranguense. Pero si usted nos pudiera indicar, tal vez alguna gente, mucha gente, tal vez no sepa lo que es un Salón de la Fama.
Sí.
Que usted nos diga, ¿qué será el Salón de la Fama, así en lo general, independientemente que sea de Durango o de cualquier parte del mundo? O incluso, no únicamente del deporte, pero ¿qué será el Salón de la Fama, maestro? ¿Qué es un Salón de la Fama?
Bueno, se estila que el cine, el teatro, la música, en otros deportes, sí, se hacen reconocimientos a personajes muy importantes de la materia.
Sí.
Por ejemplo, hay el Salón de la Fama en Pachuca,
sí,
que ahí es puro fútbol. Ahí es puro fútbol, ahí están futbolistas de México, por supuesto, y de todas partes del mundo, no solamente de Pachuca.
Sí.
Hay Salón de la Fama, por ejemplo, en Monterrey, de box, puro boxador.
Uh-huh.
Hay Salón de la Fama, por ejemplo, en Sinaloa o por esos lares de béisbol.
Sí.
Pero aquí, pues ahí se nos ocurrió hacer el Salón de la Fama del deporte duranguense, de todos los deportistas duranguenses que logren representar a México, duranguenses representando a México en cualquier evento internacional reconocido por la Federación de su deporte.
Perfecto.
Y nació, siendo gobernador del estado, el doctor Héctor Mayagoite Domínguez en 1974. Era presidente municipal Máximo Gámez Parral.
Uh-huh.
El doctor Máximo Gámez era presidente municipal. Y un servidor fue el que hicimos la propuesta y todo eso. Entonces, el joven, sin partido político, sin partido de pobre, rico, social, nada. Este muchacho ya fue a participar en un evento internacional. Todos los 20 de noviembre se pone su fotografía en el Salón de la Fama. Es el único estado de la República, el único, que tiene el Salón de la Fama. Porque, como le comento, hay de deportes, de béisbol, de fútbol, de básquetbol, de box, etcétera. Pero de todos los deportes no hay. Ahí tenemos nosotros, por ejemplo, niños desde capacidades diferentes.
Uh-huh.
Niños de capacidades diferentes. De todos los deportes. De todos los deportes. Entonces, creo que es una... fue buena idea hace ya muchos años. Y todavía se conserva, gracias a Dios.
Así es.
Sí, es un éxito ese salón, porque pues seguido voy para allá y desde niño pasaba, digo, bueno, ¿quiénes son los que están aquí? Y me ponía a ver las fotografías, sus historias de vida y realmente pues es sorprendente de que aquí en Durango se les dé el reconocimiento que debe ser en el Instituto del Deporte, el de mover el reconocimiento aquí en Durango y el cual es creado por usted en 1974, imagínense todo el trabajo que ha desarrollado. Pero ¿cómo fue, cómo se le ocurrió, cómo hizo esta idea, entre quiénes, para crear este Salón de la Fama?
Bueno, cuando se inauguró la placa de bronce, rezaba lo siguiente: el Salón de la Fama es para los deportistas duranguenses que hayan representado a México en eventos internacionales, no importando la edad, ni religión, ni partido, nada. Ahí el que yo fui a tal parte y ya gané y tengo el derecho de estar aquí. Ese será el único requisito. Entonces, cuando Durango tiene, pues, muchos atletas muy buenos. Ya tenemos el joven que fue, el Piolín, que fue a las Olimpiadas a París. Y, en fin, hay muchos deportistas que son buenos. Hay una mujer en box que también fue campeona en ese deporte del box. En fin, sí hay en Durango mucho talento.
Uh-huh.
Y creo que ahora con el gobierno del doctor Esteban, creo que sí se le está dando mucho impulso se le está dando mucho impulso porque puso a una persona que también nace sus actividades de profesor, nacen sus actividades precisamente como maestro y entrenador de todo, en juegos especiales. El pozo César Cárdenas. Entonces, ahí lo ubicó el señor gobernador y está dando muy buenos resultados. Muy buenos resultados. Eso es lo que hay que hacer. Hay que reconocerle a ese tipo de personajes que se dedican a su trabajo y apoyarlos. Apoyarlos porque ahorita pues todo está caro.
Sí.
Que un viaje a Tijuana en avión. ¿Y cuántos son? Pues que 30 futbolistas. Medio quiebra ahí la cosa, ¿no?
Sí.
Pero se hace el esfuerzo, se hace la voluntad del gobernador y Durango está presente en todos los eventos.
Así es.
Ojalá que así sigan.
Maestro, ahorita mencionaba usted que uno de los requisitos para poder ingresar o para ser entronizado o elevado al Salón de la Fama del Deporte Duranguense, es que aquel deportista haya participado en juegos de carácter internacional. Por ahí, haciendo alusión a la Ley de Cultura y Deporte del Estado de Durango, en el artículo 70, menciona que también habrá algunas personas que tal vez no hayan representado a nivel internacional a México, a nuestro país, pero se han destacado enormemente en campeonatos nacionales y también en un momento dado podrá ser considerado para formar parte del Salón de la Fama. ¿Es correcto, verdad, maestro?
No, ahí sí no es correcto porque tiene que ser que hayan representado a México.
Ajá.
En un evento internacional reconocido por su Federación. Okay. del Deporte.
Ah, perfecto.
¿Por qué sucede eso?
Sí.
Porque tenemos que tener pues un enorme...
No, bagaje de competidores que no...
No. Tendremos, pues no sé, en serio cientos.
Sí.
Cientos de personajes que nacionalmente han sido campeones.
Sí.
En todos los deportes.
Sí.
Entonces sería un poquito más... Acá un poquito más selectivo.
Sí, por supuesto.
Un poquito más selectivo.
Así es.
Sí. Maestro, ¿qué le parece si hacemos este programa en dos partes? Porque pues acabamos de empezar y todavía no le preguntamos todo lo que... Si usted está dispuesto a acompañarnos.
Sí, con todo gusto. Claro que sí.
Entonces, concluimos esta Legados Deportivos en esta mañana. Nos vemos para la segunda parte la próxima semana. Muy buenos días.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.